Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos, buenos días. Soy Clara Elvira Ospina. Hoy estoy reemplazando a mi colega René Gastelumendi, que está de viaje. Y hoy en este programa Grado 5, que hacemos en coordinación con La República, en alianza con La República, pues vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos, el de la reforma universitaria, la reforma educativa, cuántos ataques se han lanzado contra la calidad de la educación, contra la profesionalización de los profesores, contra la profesionalización de las universidades. Ya van a ver por qué, porque hoy se van a discutir dos temas muy importantes. Nuestra invitada de hoy es la exministra de Educación y además congresista, Flor Pablo, que es líder de un grupo parlamentario que está en defensa de la educación. Pero vamos con las cinco noticias de hoy. Mirta Vázquez en Las Bambas busca consenso en las empresas mineras y la población. La primera ministra Mirta Vázquez publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que aparece reunida con los directivos de la minera Las Bambas. También estuvieron presentes el viceministro de Desarrollo Agrario y Riego, el alcalde y dirigentes de Chalhuahuacho, así como el gobernador de Apurímac. El conflicto minero es un asunto crítico para este gobierno luego de las protestas en Ayacucho hace menos de dos meses, cuando Vázquez anunció que no se renovarán los contratos a las empresas mineras que tenían vencido ya su contrato. Su enfoque ahora, sin embargo, parece ser diferente, más diálogo y menos confrontación. Vamos con la segunda noticia del día. Comisión de Ética cambia de opinión. Luego de la enorme presión mediática que recibieron por ignorar la grave denuncia por maltrato intrafamiliar contra el congresista fujimorista Luis Cordero, la Comisión de Ética ha cambiado de opinión. La comisión ha decidido iniciar una investigación en su contra. Carol Paredes, de Acción Popular, quien lidera esta comisión, había argumentado que rechazó seguir con el caso porque los hechos ocurrieron antes de que él fuera congresista y además, desde su punto de vista, no había pruebas suficientes. Sus declaraciones causaron un escándalo mediático de la opinión pública. La congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, quien demandó que este caso sea investigado, ha calificado los argumentos de los defensores del congresista como penosos. Nuestra noticia número 3 es un hecho muy importante que empezó a ocurrir hoy. El pasaporte COVID para todos. A partir de este viernes, hoy es 10 de diciembre, además Día de los Derechos Humanos, todos los mayores de 12 años que quieran ingresar a lugares cerrados, comercios y lugares de trabajo donde haya más de 10 empleados deberán portar su carné de vacunación con las dos dosis. El Ministerio de Salud activó una aplicación móvil en la que es posible descargar el carné de vacunación para facilitar los accesos a estos lugares. La aplicación Carné de Vacunación es una aplicación azul, está en todas las tiendas de aplicaciones móviles. Hay que hacerlo porque si no, no van a poder ingresar a ningún sitio público. Vamos con la noticia número 4. Ministra de Trabajo tiene COVID. La ministra está vacunada. La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, dio positivo a una prueba de control de antígenos de COVID del Ministerio de Trabajo y ella misma, a través de sus redes, informaron que se encuentra estable y que espera el resultado de una prueba PCR que se hizo ayer, que descarte o confirme el diagnóstico. Por supuesto, está en aislamiento en su casa, sigue despachando en forma virtual y dice que confía en que no tendrá grandes síntomas porque ella está vacunada. Eso es lo que tenemos que hacer todos, vacunarnos. Vamos con la quinta noticia. Contra la reforma educativa. El Congreso no cesa en su empeño por demoler la reforma universitaria. A pesar de las críticas y la opinión en contra de expertos, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte debatirá esta tarde el proyecto que pretende volver a la Asamblea Nacional de Rectores para que se ocupe de la vigilancia de las universidades, que los integrantes de la SUNEDU los elijan las universidades. El proyecto pretende, entre comillas, restaurar la autonomía de las universidades, algo que ya sabemos está garantizado con la SUNEDU. Lo que no está garantizado con la SUNEDU es que las universidades se apañen entre ellas, como ocurría en los tiempos de la ANR. También debatirán el proyecto que pretende resucitar a las universidades con licencia denegada una segunda oportunidad. La congresista y exministra de Educación, Flor Pablo, le pidió a la Comisión de Constitución que aborde estos proyectos para debatirlos a la luz de los pronunciamientos que ya ha hecho el TC. Y le quiero preguntar por qué, congresista Flor Pablo, gracias por estar hoy en Grado 5. ¿Por qué usted quiere que esto lo vea la Comisión de Constitución? ¿Qué lograríamos?
Clara Elvira, buenos días. Mira, lograríamos que la Comisión de Constitución pueda revisar el origen, por ejemplo, de la reforma universitaria y de la SUNEDU. El origen de la reforma universitaria en el país y de la SUNEDU tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que establece justamente es que en nuestro sistema universitario, con la ANR, eran las universidades juez y parte, no había una instancia de regulación de la calidad. Entonces, así es que hay un aval a nivel de, imagínate, el Tribunal Constitucional. Una vez luego que salió la ley universitaria, algunas universidades, como hasta ahora ocurre, que no están de acuerdo con la reforma y con la SUNEDU, presentaron una demanda de inconstitucionalidad. Y
Cierto.
nuevamente el Tribunal Constitucional establece la legalidad, ¿no? No solo la reforma, sino de la existencia de un órgano como SUNEDU, técnico, autónomo, que tiene como función supervisar la calidad. Antes de la reforma universitaria, nuestro sistema no tenía contrapesos. Es decir, como tú bien has señalado, las universidades eran juez y parte. En la ANR, ¿quiénes formaban? Lo formaban los rectores. Entonces, ¿cómo podías tú mismo regularte y supervisarte a ti mismo? Y es lamentablemente por eso la situación de precariedad que llegamos con nuestra calidad universitaria. Bueno, una vez que ha salido la ley universitaria, año tras año han venido estos movimientos promovidos por dueños de universidades o por universidades públicas también que no quieren entrar a derecho, porque hay que decirlo también, nuestra universidad pública tenía mucha politización, donde la calidad quedaba muchas veces en segundo lugar y lo que primaba era en realidad la repartición de puestos, el manejo de los presupuestos, las pugnas entre los grupos distintos políticos que había en la universidad. Todo eso se busca darle una institucionalidad como la SUNEDU para fiscalizar justamente y enrumbar hacia la calidad de las universidades, tanto públicas como privadas.
El proyecto de darles una nueva oportunidad a las universidades que se va a debatir esta tarde plantea como, bueno, esto es un beneficio para los estudiantes, es un beneficio para la gente que entró, que estudió en la universidad y que luego le quitaron el título, pero es una falacia. ¿Cómo fue el tratamiento para los estudiantes que estaban y que podían pasarse a otra universidad y homologar los estudios que habían hecho?
Mira, aquí hay, voy a comenzar para cerrar un poco con el tema de la composición de la SUNEDU, ¿no? De esto del juez y parte. Hay
Está bien, volvamos a...
dos proyectos de ley que hoy día se van a dictaminar, que se buscan dictaminar en esta tarde en la Comisión de Educación, que además rápidamente ayer nos han convocado para hoy. Siempre estas cosas importantes, hay esa mala costumbre, esa mala práctica de hacer las cosas a la apurada, ¿no? Entonces, el primer proyecto de ley es cambiar la composición de la SUNEDU. Es nuevamente volver a una figura como la ANR, donde no se elige por concurso, sino lo que se hace es las universidades envían a sus representantes, tanto universidades públicas como universidades privadas. Entonces ya no es un colegiado producto de un concurso público, sino es un colegiado producto de la designación. Entonces, cuando alguien es designado, pues lleva la representación de grupos. Entonces, ya donde se pierde la autonomía que debe tener la SUNEDU. Eso, un primer proyecto de ley. Un
Ya,
segundo.
pero para terminar eso, porque realmente yo me salté de tema, el tema de la Asamblea Nacional de Rectores. Usted ha planteado un asunto que es muy importante y es que hay universidades públicas promoviendo ese proyecto. ¿Por qué? Porque quieren mantener qué, qué privilegios si ya están tituladas, si ya están reconocidas. ¿Qué es lo que les daría a universidades públicas ya reconocidas el hecho de que ellos tuvieran el control?
Mira, yo creo que hay acá una mala comprensión. Lamentablemente, también las mismas universidades que antes defendieron la reforma, hoy día están apoyando caso de la, y ha sido explícito en la Comisión de Educación, la Universidad San Marcos con su
San
rectora,
Marcos y la Cantuta.
así como la universidad, también la Cantuta, fueron a sustentar y a respaldar este proyecto. Yo creo que se está comprendiendo mal el tema de la autonomía. Clara Elvira, porque la ley universitaria no restringe la autonomía de la universidad. Lo que hace es crear una instancia autónoma y técnica como la SUNEDU que da contrapeso a esa gobernanza, a ese gobierno que había en nuestro sistema universitario, que antes, claro, no había esa figura. La universidad tiene la autonomía para hacer sus procesos, para organizarse, y claro, hay, yo entiendo también un malestar porque hay algunas normas que restringen su operación, su gestión. Yo lo he conversado especialmente con el rector de la Agraria y la rectora de la Cantuta, y tienen razón en varios puntos, pero el hecho que podamos ir mejorando aspectos de orden administrativo que tienen que ver con el Ministerio de Educación, con la propia SUNEDU o con el Ministerio de Economía y Finanzas, no significa cambiar la composición del consejo directivo, porque este cambio de composición realmente desvirtúa la naturaleza de la SUNEDU como organismo autónomo. Entonces creo que se está confundiendo, se está interpretando mal y confundiendo el tema de la reforma de la autonomía de las universidades. Yo apelaría, la verdad, a que discutamos más con las universidades que ahora creen, ¿no?, que con esta ley pueden ganar más autonomía. En realidad lo que van a lograr es debilitar el sistema universitario, debilitando al organismo al organismo de supervisión como lo es la SUNEDU. Entonces creo que el debate debiera ser más amplio, creo que no debiera tomarse una decisión como tan rápida, ¿no? Pero lamentablemente el proceso lo está manejando así la Comisión de Educación. Como te digo, yo tenía una reunión, por ejemplo, con la rectora de la Agraria, explicándole, y hemos llegado a buen punto, entendiendo yo también los problemas de gestión que hay y cómo el sistema tampoco ayuda, pero ella también defendiendo la reforma, ¿no? Defendiendo que hay que la SUNEDU se tiene que mantener y que se tiene que mejorar. Entonces creo que es cuestión también de sentarnos a conversar, y lamentablemente esos espacios, por lo corto, de acelerado como se está dando este tema, no se ha podido dar.
Ahora vamos al segundo, porque el cuarto punto de hoy de la agenda de esta comisión presidida por Esdras Medina, pues es esta segunda oportunidad a las universidades. ¿Por qué eso es una mala noticia?
Mira, aquí ha habido un proceso largo. Se hizo el proceso de licenciamiento con la SUNEDU a cargo, universidades que no pasaron el licenciamiento, te acordarás la imagen, creo que más simbólica de lo que significaba la precariedad y la estafa en la educación, fueron estas imágenes de la Universidad Telesub, ¿no? Donde había toda una fachada adelante y detrás era nada, había un cascarón solamente, ¿no? Entonces, se hizo el proceso y luego la universidad ha tenido un tiempo para poder hacer los convenios y demás, y se iniciaba el plan de cierre de la universidad, que por pandemia se extendió hasta 5 años. Es decir, han tenido sumado todo el tiempo para que toda una promoción que recién iniciaba pudiese terminar. Lamentablemente, desde que se denegó el licenciamiento, han entrado una campaña firme de pedir una segunda oportunidad. Y ahí también confundiendo, mira, la ciudadanía, porque tú recordarás que hubieron universidades públicas que no se licenciaron. ¿Qué hizo el Estado en el caso de ellas? Inmediatamente asumió, sacó un decreto supremo, hicimos una serie de regulaciones, ¿para qué? Para iniciar nuevamente el proceso de licenciamiento, no pedir segunda oportunidad. O sea, no es que donde estoy ahora vuelvo a mirar mi expediente. Claro, era volver a hacer la tarea. ¿Qué pudo haber hecho, qué pudieron haber hecho y qué pueden aún hacer las universidades privadas no licenciadas? Hacer eso, acordar en su directorio y volver a iniciar, es decir, volver a trabajar de cero, ahora de hecho con los nuevos estándares que tiene SUNEDU, pero malinforman a la ciudadanía a veces diciendo la universidad pública se ha tenido una segunda oportunidad y nosotros no. No es así, ellos también tienen la posibilidad, si lo quisieran, de volver a iniciar el proceso, pero no pedir que sobre el estatus de donde se quedó su expediente puedan volver a seguir, ¿no? Tienen que volver de cero, porque lamentablemente no pasaron. Y acá hay un tema, efectivamente los estudiantes han quedado en muchas de estas universidades que no han asumido con responsabilidad lo que les correspondía de garantizar la continuidad de la educación de los estudiantes, han sido los más perjudicados, es cierto, pero no se puede responsabilizar a la SUNEDU, los responsables de ello son los propios dueños de estas universidades. Entonces tenemos ahí, sí, falta creo una mayor regulación para que ¿quién asume los daños y perjuicios que en este momento están viviendo los estudiantes de estas universidades no licenciadas? Ahí tenemos un vacío normativo que tenemos que ver. La SUNEDU hace fiscalización, está ahí permanentemente, pero lamentablemente muchas universidades ya no han tenido el incentivo de seguir invirtiendo. Si antes no lo hacían, imagínate, luego de no ser licenciadas, aún menos, ¿verdad? Entonces, sí hay un tema ahí de regulación que tenemos que mejorar, pero no es pues a las que no pasaron el examen dándoles, diciéndoles van a hacer ahora un sustitutorio, ¿no? De eso no se trata. Si quieren tener licenciamiento, tienen que volver a comenzar como lo está haciendo la universidad pública, que está, por ejemplo, la Universidad Gonzaga de Ica está próxima a licenciarse con estándares mucho mayores a los que se dio en la primera etapa de licenciamiento, y así hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero claro, desde el inicio, como te digo, las que no se licenciaron está buscando encontré una puerta falsa a través de una ley, ¿no? La puerta falsa a través de la ley, y esa oportunidad se la está dando en este momento, lamentablemente, Renovación Popular y también el Partido Perú Libre, que han presentado proyectos de ley en este sentido, ¿no? Yo creo que es pésimo, es realmente una mala noticia para la reforma universitaria, porque realmente se trae bajo esfuerzos de años, ¿no? Porque este proceso en nuestro país comenzó en el 2014, cuesta mucho hacer reforma en nuestro país, y todos estos años hemos tenido un congreso, un grupo de congresistas con estos intereses. Afortunadamente ahora hemos conformado un bloque parlamentario
por reforma universitaria. Como una especie de bancada en defensa de la educación, ¿no? Es un bloque parlamentario.
Eso es lo que hemos hecho. Somos 21 parlamentarios, que nos hemos denominado el bloque parlamentario pro reforma universitaria, y hemos sacado la vez anterior también, porque este mismo tema se iba a tratar hace unas semanas atrás, sacamos un comunicado. Hoy día hemos vuelto a sacar otro comunicado y estamos comprometidos con defender la reforma. Hay que perfeccionar las cosas, por supuesto, Clara Elvira, pero no podemos retroceder. Yo creo que el país ha hecho un gran avance en tener una superintendencia que pone condiciones básicas de calidad, que exige al Estado, que exige al sector privado, en dar una mejor educación para nuestros jóvenes, y no es justo, no es razonable que un grupo de parlamentarios esté yendo en contra de los intereses de los jóvenes.
Así es, pues antes de que nos despidamos, quiero primero darle las gracias por acompañarnos y contarle a usted y a nuestros seguidores, a quienes nos acompañan aquí en esta transmisión de Grado 5 en la República, pues que en este momento estamos publicando en Epicentro TV una historia que es esclarecedora sobre lo que está ocurriendo con el lobby para hacer los golpes a la reforma universitaria. Hay un personaje que fue asesor de la Comisión de Constitución y ahora milagrosamente es asesor de la Comisión de Defensa del Consumidor, que es presidida por el señor José Luna Gálvez, el fundador de Telesub, que tiene algunos intereses y que ha hecho unas visitas particulares interesantes, unas visitas al presidente Castillo, al jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Educación, y ese nexo nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando y quién mueve los hilos en el Congreso contra la reforma universitaria. Así que no se la pierdan, están en epicentro.tv, en minutos un reportaje de Gabriela García. Y congresista Flor Pablo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y a toda la ciudadanía, a los jóvenes, a estar alertas, a estar atentos, y las reformas no nos las han regalado, así es que hay que tener una actitud de defensa, no solo desde el Parlamento con el bloque parlamentario, sino también desde la ciudadanía y los medios de comunicación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y ustedes, feliz fin de semana, y ya el lunes estará René Gatelumendi nuevamente con ustedes. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.